Kerma López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Una vez más, en este tiempo de colaboración y también de repaso de tarea de la diócesis con distintas celebraciones en las próximas horas. De hecho, una este jueves, celebración de los aniversarios sacerdotales.
La reunión de los curas con ocasión de el día de la fiesta del jueves posterior a Pentecostés, que es Jesucristo sumo y eterno sacerdote, en nuestra diócesis desde hace muchísimos años se celebra las bodas de oro y plata. Se dice así para entendernos, en realidad son los aniversarios de los 25, de los 50, de los 75 años de curas. Y es una buena ocasión para juntarnos muchos curas, para una charla, para la Eucaristía y para comer juntos. Es un día de encuentro, de fraternidad.
Y se celebran las bodas de oro, las bodas también de plata. Es
sí.
Una celebración para los sacerdotes y también para los familiares de los sacerdotes.
Sí, sí, sí. Y para los religiosos que están en la diócesis. De hecho, tenemos unas bodas de titanio, 75 años desde su ordenación, de un cura que es nacido en Navarniz, que fue de jovencito testigo del bombardeo de Guernica. Se llama Zenón Uriguen y es pasionista.
Y también una conferencia.
Sí, el encuentro no es una comida, que es lo muy vasco, ¿no? Sentarnos a comer. Hay otra comida anterior, la sacramental, la Eucaristía, pero se comienza normalmente con una charla. Siempre hay que darle un poco de enjundia, unas palabras que nos ayuden a madurar más, a formación. Bueno, en concreto, viene un canonista, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, que fue nombrado por el Papa consultor también en el sínodo. Y de hecho, su charla en torno a un párroco o una parroquia sinodal. Es un profesor que se llama San José Prisco y es el decano de Derecho Canónico de la Universidad de Teología en la Facultad Pontificia de Salamanca. En la Universidad Pontificia de Salamanca.
Y el próximo 31 de mayo se celebran las bodas de oro y plata matrimoniales.
Sí, bueno, hay que querer. ¿Qué entendemos con eso de que se celebran? Mira, porque se celebran las bodas de oro, plata, etcétera, de los curas, pues en algún momento se entendió, oye, ¿por qué no hacemos una convocatoria a matrimonios que llevan 25 o 50 años de casados en la Basílica de Begoña, que ha sido en nuestra diócesis tan un lugar de bodas, ¿no? Y entonces así hay una convocatoria abierta, viene el que quiera, de cualquier parte de Vizcaya, y es una misa que celebra el obispo. Preside el obispo para esos matrimonios, una renovación de su compromiso matrimonial. Pero esto ha dado pie a que en muchas parroquias se esté haciendo lo mismo. De hecho, yo creo que la semana que viene va a venir por aquí algún matrimonio a esta misma emisora, a este mismo programa, desde Sestao, me parece, quizás desde otros sitios, para decir cómo ellos también van a celebrar en su unidad pastoral las bodas de oro, las bodas de plata matrimoniales.
También de una trayectoria y de un recorrido.
Sí, y como decías, la fiesta de los curas del jueves posterior a Pentecostés es también de sus familias, claro, y de mucha gente que se ha hecho familiar a ellos, ¿no? En sus parroquias, etcétera. Las bodas de oro matrimoniales también es una ocasión de juntar familia, las familias.
Estamos hablando de sí. Aniversarios, bodas de oro y plata,
sí.
Pero no necesariamente, porque por la experiencia de otros años también se acercan matrimonios que cumplen, celebran otros aniversarios, no
sí,
tan
sí.
Redondos.
Por supuesto, sí. Es una convención social, ¿no? Que damos más realce al 25, al 50, también los 40, los 60, los 75, los 3. ¿Por qué no? Siempre es bueno poder celebrar.
Y este próximo domingo también otra celebración, Día de las Órdenes Contemplativas, jornada pro orantibus.
Sí, sí. Últimamente tenemos muchas noticias de unas 15 monjas de un monasterio, ¿no? Pero me parece a mí, y eso ha generado pues muchas páginas de periódico y muchas horas de televisión y de radio, porque tiene un componente, lo extraño, lo no conocido suficientemente, tiene siempre un componente de morbo, ¿no? Como dicen ahora. Pero a mí me parece más importante que nos situemos bien. A ver, siempre hace más ruido un árbol cayendo que todo un bosque creciendo, se suele decir. Bueno, sabemos que estas 15 monjas son parte de 13.000 más que hay en lo que se llama el ámbito de la Conferencia Episcopal Española, o que en Vizcaya hay unas 100, un poquito más de 100 monjas contemplativas en 11 o 12 monasterios. Bueno, a mí me parece muy importante que situemos esta labor. ¿Cuánta gente piensa, esta gente huye del mundo? Ni hablar. Eso es un planteamiento platónico, nada cristiano. No huyen del mundo. Viven de una manera determinada en el mundo, ayudándonos a los cristianos a recordar lo importante que es la oración. Muy importante debe ser Dios cuando hay gente que dice que solo Dios basta y se dedica a Él. Pero naturalmente hay que comer. En el monasterio se cultiva la huerta para el consumo propio y para vender. Se hace lo que más nos suena son los dulces, ¿no? Pero en monasterios hay monjas y monjes que llevan la economía, la contabilidad de empresas o cantidad de cosas que son el modo normal que una persona humana trabaja para el sustento diario. Y además, lo principal en las monjas es la oración. Hay una frase de un santo padre, es decir, de los primeros cristianos que reflexionaban sobre quién es nuestro Dios. Dice, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Dios no es una carga. Y hay unas personas que nos hacen sintonizar con eso. Porque esa frase tiene una segunda frase que dijo el mismo teólogo, el mismo padre de la Iglesia. Dijo, y la vida del ser humano consiste en alabar a Dios. Bueno, pues a mí me parece que esto es muy importante. Esta gente nos viene a decir, oye, igual nos estamos perdiendo algo cuando no damos suficiente consistencia a Dios en nuestra vida. Alguien que nos ayuda, alguien que nos quiere, alguien que nos pone en pie. Pues esta gente, las monjas, nos ayudan a ello. Y cada domingo siguiente a Pentecostés, que es el de la Santísima Trinidad, en nuestra iglesia nos invitan a recordar que estas personas existen.
Pero, y escuchando estos comentarios, Germán, es llamativo y sorprendente, volviendo a la primera parte de la crónica, como decía, unas 15 monjas de un monasterio. Sigue siendo sorprendente, y como decía el propio Joseba Segura, el obispo de Bilbao, en ese contacto con los medios de comunicación, no nos extrañe quedarnos perplejos ante esta situación que estamos viviendo, que hemos ido conociendo.
Por supuesto, por supuesto. Más allá de lo que mucha gente puede ver, el morbo, a ver qué pasa, qué hay ahí. Hay personas y hay corazones y están sus familias y está la familia franciscana y la familia de las clarisas en general. Quiero decir, aquí hay mucho sufrimiento. ¿Por qué han llegado a esta situación? ¿Qué ha pasado en ellas? ¿Cuál ha sido la relación interior? ¿Quiénes les han ayudado o dónde han visto ellas que les podían ayudar? Bueno, aquí hay cosas extrañas, sorprendentes, no sabemos, bueno, al menos yo, no sé qué es lo que hay detrás, pero la verdad es que tiene que ser una situación humana compleja.
Pero algo sabrá Germán López, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podemos ofrecer algún...?
Yo no sé lo que está pasando exactamente, pero por lo que veo en los periódicos, por lo que veo en las cartas escritas en una dirección y en otra, aquí hay un problema que es el problema principal de los humanos, las alubias, hay que comer. A ver, tenían un monasterio que no han podido vender, con el cual con ese dinero querían comprar otro y tener también para la manutención. El monasterio de Derio, de Artebacarra, que por unos problemas de cómo está situado, de cuáles son los usos permitidos y no, pues parece que han tenido ofertas de ikastolas, pero no ha sido posible. Al final no ha sido posible vender. Claro, llegan a una situación, ellas ya han comprometido con otra comunidad la compra del de Orduña, están pasando los plazos que tienen que pagar y no pagan. Bueno, pues claro, eso es una situación que a cualquiera nos pasaría, puede sacarnos de quicio. Y creo que ahí han tenido, probablemente, una ayuda, lo que han percibido como una ayuda, que es la que ha emponzoñado todo este asunto. La ayuda de personas extrañas también, que viven de una manera minoritaria y no, dicho desde la Iglesia, desde el magisterio de la Iglesia, no, eso ya no es ser católico, eso no es ser cristiano, pues bueno, pero son quienes les han dicho: nosotros somos vuestros salvadores. Parece que esto es lo que hay detrás. Pero digo parece porque yo no estoy al pie de esas conversaciones ni de esos asuntos.
Bueno, vamos a ir a temas más de tarea de nuestra diócesis. Además, ya pensando en el próximo curso, 75 aniversario de la diócesis de Bilbao, con una feria que llegará de aquí en un año. Con tal motivo, se ha abierto un plazo de inscripciones para que distintos organismos, distintas entidades, distintas realidades de la diócesis de Bilbao se apunten a esa actividad el 17 de mayo de 2025.
Sí, a ver, esto tiene su contexto, ¿eh? Entramos en un año muy interesante. El curso que viene es el 75 aniversario de la erección canónica de la diócesis de Bilbao. En noviembre va a hacer los 75 años de la bula papal que da pie a que la diócesis de Vitoria, que era lo que hoy es la comunidad autónoma del País Vasco, se divida o se haga tres diócesis. La de Vitoria, con lo que es prácticamente Álava, y la ciudad de Orduña, que civilmente es de Vizcaya, la diócesis de Gipuzkoa y la diócesis de Bilbao, que es prácticamente Vizcaya, con el añadido de el Valle de Villaverde. Vale. Dentro, en noviembre, 75 años. Y la puesta en marcha, una cosa es la bula, el papel, y la puesta en marcha, la práctica, el ir haciendo lo que es una iglesia diocesana, pues comienza en los principios de... En enero haremos los 75 años. Vale. Entonces, con este motivo, ya en septiembre vamos a tener un Goasen, un comienzo de curso, una misa en Begoña, unas actividades que nos ponen en la pista. Va a haber varias actividades a lo largo de todo el año, pero tú mentabas una que va a ser precisamente dentro de un año. Es una feria en el BEC. Vamos a llenar el BEC, eso esperamos, durante un día entero, un sábado, con actividades varias. Es que sea un escaparate de lo que es la Iglesia diocesana, los colegios de Cristo Escola y los de EBI, lo que es esta radio, lo que es las parroquias, las vidas contemplativas, esos 12 monasterios de vida contemplativa que hay en Vizcaya. Bueno, todas las acciones que hay, cofradías, acción católica, todo lo que pastoral obrera, todo lo que se mueve, va a tener su stand, va a tener un lugar donde pueden decir quiénes somos, qué hacemos, para quiénes lo hacemos, vale. Cáritas, por supuesto. Bien, ¿qué pasa? Que estas cosas hay que organizarlas con tiempo. Tenemos que saber cuántos metros cuadrados necesitamos en el BEC. Por eso, esto es muy importante. En este mes, y quedan unos pocos días ya, hay que apuntarse. Hay que decir, oye, que nosotros queremos estar en un stand. Necesitamos 200 metros cuadrados o necesitamos una mesita y 5 metros cuadrados. Pues hay que hacerlo. Hay en la página web del Obispado hay un enlace para apuntarse. Porque organizarnos es muy importante.
El EISA plazará.
Probablemente hay muchas actividades, acciones y personas en Vizcaya que están haciendo cosas desde su fe y por los demás que no se conocen. De hecho, hay una experiencia que con motivo de la X o del programa Por Tantos ahora de la campaña de renta que hicieron en Madrid y alrededores, lo hizo la Conferencia Episcopal Española. Invitaron a personas que no marcaban la X, o sea, que no daban, aportaban en su declaración de la renta nada para la Iglesia, les invitaron a ver cinco experiencias. Una en la España vaciada, un pueblo de Guadalajara con dos habitantes. ¿Quién visita a los habitantes? Resulta que es el cura, que va todas las semanas, porque hasta el alcalde vive fuera. Bueno, un centro con gente que está cumpliendo el tercer grado de cárcel y no tiene familia y no podría salir de la cárcel si no hay alguien que le acoja. Un centro de personas, mujeres o niñas, niños, de personas que en sus casas han tenido malos tratos. ¿Dónde hay instalaciones, pisos, etcétera? Pues bueno, también las administraciones, pero la Iglesia tiene varios. Bueno, resulta que la gente que hizo esa experiencia de ver cinco sitios en cinco días distintos en el entorno de Madrid, dijo... La mayoría de ellos han dicho, no sé si la mayoría de ellos van a marcar ahora la X. Dice, no tenía yo idea de que el dinero de la X va a estas cosas. Bueno, cuando, ¿qué nos puede cambiar el criterio y nuestras decisiones?
Conocimiento.
El conocimiento.
El conocimiento.
Eso
el conocimiento.
De eso se trata.
Ya que estamos en la radio, medios de comunicación.
Sí.
Próxima jornada de las comunicaciones sociales, con tal motivo. Una vez más, un año más, porque el año pasado, todavía nos acordamos de aquella jornada, se vuelve a hablar de inteligencia artificial.
Sí, en la jornada se vuelve a hablar, pero es el fruto del trabajo de este año. A ver, el año pasado, por estas fechas, siempre hay una jornada de las comunicaciones sociales que plantea la Santa Sede para todo el mundo, porque nada es ajeno a nuestros valores cristianos y a la fe. No es ajeno una radio que ayude a la convivencia o que la soliviante. Bueno, pues en los medios de comunicación esto es un trabajo que al menos una vez al año nos proponen que ayudemos a dar esta vuelta, una reflexión sobre esto. ¿Cómo son nuestros medios de comunicación? Y cuando digo los nuestros, no hablo de la Radio Popular o Erri Ratia.
O de COPE también.
O de COPE, no. Ni hablo en general, los medios que nosotros leemos, los medios que nosotros escuchamos, los medios que nosotros vemos, ¿no? Los medios de comunicación social. Bueno, de esta manera, como la inteligencia artificial es una cosa que nos viene de nuevas y hay poco conocimiento aún de lo que puede dar de sí, pero nos tememos que puede dar mucho de sí bueno y mucho de sí malo. Depende del que la use. Bueno, pues la Iglesia en Vizcaya hizo una propuesta de hacer un decálogo ético. Y fue muy bien acogida por la mayoría de los medios. De hecho, durante este curso han estado trabajando en ello periodistas del Correo, de Berria, de Radio Bilbao, de la COPE País Vasco, de Radio Popular, de Vizcaya Irratia, de las facultades de comunicación, de Deusto, de la UPV, de la catalana Ramon Llull, de la de Mondragón, Arrasate, la de los medios, de las cooperativas.
Sí.
Bueno, han estado trabajando. Y este año lo que se va a hacer los días 5 y 6 de junio es dar a conocer el decálogo que ha dado de sí este año de trabajo. Y para hacerlo de una manera un poco relevante, pues va a venir nada menos que un sacerdote italiano que se llama Andrea Ciucchi. ¿Quién es este? Pues es el secretario general de la Fundación Vaticana para la Ética de la Inteligencia Artificial. Entonces, el día 5 se va a presentar el decálogo a los medios de comunicación en general y a la universidad. Va a ser un acto público mañana uno y tarde otro en la Universidad de Deusto, el 5 de junio, con este señor que nos va a hablar de la inteligencia artificial y el humanismo. Pero al día siguiente, más para personas pues más de parroquias o con una explicitación mayor de fe, va a hablar en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, que está en la Plaza Nueva, en Barría 4, va a hablar de inteligencia artificial e iglesia. Bueno, yo creo que va a ser una buena reflexión y sobre todo una buena noticia que haya un decálogo asumido por los medios de comunicación de nuestro entorno del País Vasco.
Quedamos expectantes en esa jornada sobre el uso ético de la IA en los medios de comunicación y también celebraciones que hemos ido marcando en este programa y que algunas se han sucedido en las últimas horas y también las próximas que están a llegar en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, solamente agradecerle una vez más su participación en ese tiempo de colaboración. Seguimos haciendo ese repaso un poco más adelante. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon y hasta cuando queráis.